Así es.
Ustedes saben que esta semana, recién empieza la semana, la semana pasada se realizó la audiencia pública por el centro de esquí, ponele, el Azufre, ¿sí? Un proyecto realmente muy raro que está raro, que ¿no? se está construyendo aquí en la provincia de Mendoza. Es todo raro lo que envuelve el Azufre. Teóricamente, la audiencia pública, según titulan los medios, pasó con éxito y se encamina, decían los medios, la construcción del proyecto del Azufre, un lugar donde hoy lo que hay como centro de esquí son una especie de container donde duerme alguna gente que es invitada, que debe llegar en helicóptero a la zona.
Claro,
es la única forma, la única forma en la cual llevan a los supuestos turistas a esquiar. Los dueños de este emprendimiento, la verdad que a algunos uno los conoce desde hace mucho tiempo, no cierra cómo pueden tener el financiamiento para este emprendimiento. Y por otro lado también una notable polémica sobre cómo se hicieron de esas tierras para generar el emprendimiento a partir de una serie de resoluciones firmadas por el gobierno provincial sobre territorios que en realidad deberían tener jurisdicción nacional. Uh-huh. Bueno, ahí también hay una serie de polémicas importantes. Para charlar un rato del tema, vamos y convocamos a alguien que sabe muchísimo precisamente de esa zona, de lo que significa esa zona geográficamente y también científicamente, que es Pierre Pité, que es investigador del CONICET y que tiene la gentileza de acercarse a los estudios de Libertador. Pierre, ¿cómo te va? Buen día y gracias por venir. Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, me gustaría empezar porque me parece que todos hablamos del azufre, pero no logramos entender
qué es.
¿Qué es? Claro. ¿Sí? Y qué significa.
Zona, ¿no?
Claro, ¿cómo es esa zona? ¿Qué significa no solo geográficamente, sino también para el ambiente en general? ¿Cómo definimos al azufre? ¿Qué es un monte, una montaña, un sector de un monte? ¿Qué es el azufre?
Bueno, en principio esa zona está en las nacientes del Río Grande, el río que tenemos más al sur en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Y por ahí geográficamente lo primero que llama la atención, hay un volcán activo que es uh-huh. el complejo volcánico Planchón Peteroa, que está justo en el límite entre Argentina y Chile. Y en esa zona también, si vemos el mapa, se nota cómo el límite, digamos, se mueve hacia el oeste. Entonces es la zona donde se puede ir más al oeste en la provincia, y eso, por ejemplo, en términos del régimen de precipitaciones es importante porque vamos a tener una zona que tiene más nieve que la que uno esperaría encontrar a esa latitud, porque todos los sistemas de tormentas que vienen del Pacífico impactan directamente sobre el volcán, que con 4.100 metros, digamos, es muy preponderante en esa latitud. Recordemos que, por ejemplo, la cordillera de los Andes va cambiando de morfología a medida que nos vamos al sur en la provincia, y acá, digamos, a la altura de Mendoza tenemos cerros de 5 o 6 mil metros, casi 7 mil metros con el Aconcagua, pero a medida que nos vamos al sur la cordillera se hace mucho más baja. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un volcán que es muy prominente y tiene 4.100 metros nomás. Y además la cadena se va discontinuando más al estilo de cómo son los Andes en Patagonia Norte, donde tenemos algunos volcanes aislados que están separados por terreno mucho más bajo. Entonces la altura media de la cordillera es mucho más baja. Y lo otro que llama la atención, además de este volcán que tiene una importante cobertura de glaciares, es que tiene un sistema de humedales, de vegas altoandinas, muy muy grandes, también de los más grandes que se pueden ver en la provincia y en la región. Entonces ambientalmente por ahí lo primero que uno mira es esto, un volcán. En el caso del volcán Peteroa Planchón, del complejo volcánico, es además un volcán tremendamente activo.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿que hay peligro de que la gente que va a ese lugar de esparcimiento de pronto erupcione el volcán?
Bueno, estuvo nosotros, por ejemplo, con el instituto empezamos a monitorear los glaciares de ese volcán en diciembre del 2016 y estuvo casi un año y medio en alerta amarilla con actividad de fumarolas. Significa alerta amarilla, es un nivel de actividad arriba de lo normal para ese sitio. Y entonces con una
muy activa,
columna de fumarolas de varios cientos de metros. Para los que conocen, puede ser algo parecido a lo que se ve en Copahue, que también es un volcán muy activo, también con el desarrollo de un centro de esquí o de actividad turística. Y entonces sí, efectivamente, eso es como una de las primeras cosas que llama la atención. Es un volcán con mucha actividad, con dos erupciones fuertes en los últimos 20 años. Entonces sí, ahí hay un factor de riesgo subyacente, que es la actividad volcánica.
Ahora, es obvio que nadie está en contra, o por lo menos, si querés, editorialmente en este programa, nadie está en contra del desarrollo turístico y del desarrollo de la provincia. Esto está clarísimo, lo necesitamos, todo. Ahora, como uno siempre dice, hay lugares y lugares, claro. Exactamente. ¿Cuáles son los riesgos de poner en marcha un proyecto como este en una zona como el Azufre, Pierre?
Bueno, por ahí hay varios aspectos. Yo pienso que una de las cosas más problemáticas, obviamente, es la escala del proyecto, ¿no? Que tiene un objetivo final, creo, de 2.500 camas y la idea de tener 2.500 personas en plena capacidad, más 1.000 trabajadores. O sea, es una cantidad muy grande de gente y obviamente infraestructura de movimiento, claro. Todo eso que hay que operar en alta montaña. Y como mencionaron, está el centro de esquí, se accede a través de una ruta provincial, entonces es accesible en verano, pero normalmente o históricamente esa ruta ha estado cerrada en invierno por la acumulación de nieve. En general, en el Valle del Valenzuela podemos tener varios metros de nieve en el invierno, entonces el paso internacional cierra y vuelve a abrir recién en la primavera siguiente. Entre otras cosas, la operación de un centro de esquí lo que implica es tener abierto ese camino, claro. que
siempre invierno, ha sido, claro, una zona
durante todo el invierno. Y además, para ese volumen de gente, o sea, no estamos hablando de, no sé, un pequeño refugio de montaña, un, claro, lugar donde van a haber
30 personas.
30 o 40 personas, sino realmente un centro de esquí de gran escala, que va a estar operando con todas las maquinarias, con toda la complejidad, la entrada y salida de gente, probablemente micros, camiones, o sea, todo el movimiento, maquinaria, todo el movimiento que implica sostener un emprendimiento de este tipo en un lugar así. Entonces, obviamente las condiciones de acceso son bastante complejas. Hoy en día hay 90 kilómetros de tierra y especialmente por ahí los últimos 20 kilómetros son los que pueden tener más problemas. Típicamente, por ejemplo, en primavera con las crecidas el camino se rompe y demanda a vialidad varias semanas de trabajo poder reacondicionar eso. Entonces, es difícil pensar el escenario para que eso esté funcionando durante todo el invierno. Obviamente, técnicamente es factible, pero realmente...
¿Y eso en qué riesgo ambiental se transforma?
Bueno, hay distintos aspectos. En principio, si pensamos en el camino, por ejemplo, tiene todo esto, por ahí estos 20 últimos kilómetros son lo más complicado, y estamos hablando de una zona que puede ser propensa a caídas de rocas, avalanchas. La ruta en un momento va por el cauce del río, que fue está todo sostenido por un terraplén, y nada, en el caso de una crecida, pienso yo, podría quedar completamente aislado. O sea, nosotros lo más temprano que hemos entrado es a finales de noviembre o principios de diciembre, y así que las condiciones completas de invierno no las conozco, pero sí es muchísimo más la nieve que cae ahí que la que hay en otros sectores de la cordillera. Entonces, ese es, por ahí es uno de los primeros factores. Y lo otro, o combinado con eso, es el tema de riesgo volcánico. O sea, una de las preguntas que nosotros, o que yo hice cuando tuve la oportunidad de estar en la audiencia pública en Malargüe, es qué pasa si tenemos una erupción. En general, el registro eruptivo es bastante largo del complejo volcánico, pero han sido moderadas. Pero ¿qué pasa si tenemos una erupción de ese tipo con el centro a capacidad plena en invierno? O sea, claro, veamos la complejidad que tenemos, por ejemplo, para operar la ruta 7 en invierno ahora con algunas nevadas. Imagínense un escenario con muchísimo más nieve y apremiados, por ejemplo, para hacer una evacuación en el caso de una erupción. Entonces, esos son aspectos que, en mi opinión, no estaban para nada claros, por lo menos en la manifestación general de impacto. Y bueno, por eso que han habido varios comentarios en ese sentido. Y obviamente el organismo ahí, o sea, la participación del IMPRES o del CGMAR como organismos nacionales para dar información y evaluar los protocolos con los cuales se puede trabajar en estas zonas es fundamental. No es mi área de especialidad, pero indudablemente que ese es un escenario muy preocupante que uno puede pensar en este centro de esquí.
¿Y cuáles fueron las respuestas a estas preguntas, que son preocupantes, evidentemente?
Bueno, la inquietud acerca de la actividad del volcán, o sea, obviamente eso está todo el tiempo. Nosotros, sí, por ejemplo, cuando vamos a trabajar ahí, nos instalamos en un refugio que pertenece a ICES, que es un organismo, un proyecto de cooperación internacional, que tiene un refugio, y ahí justamente hay una estación sísmica que mide la actividad volcánica. Entonces, esta cuestión de estar o de hacer actividades en una zona volcánica está desde el principio. Salió en la audiencia pública y la respuesta es que se van a hacer estudios o se va a incorporar en los protocolos de manejo. Al día de hoy todavía no está muy claro cómo sería, y sobre todo considerando un poco por ahí los antecedentes que tenemos en la provincia, o sea, cómo se complica el tránsito, por ejemplo, en la Ruta 7, imaginar un escenario así con una erupción volcánica, o sea, es por ahí un poco impensable, pero realmente cuando uno decide construir o hacer un emprendimiento de estas características que va a operar 10, 20, 30, 50 años en el futuro, este escenario se tiene que plantear muy claramente y saber cuáles son las alternativas y cómo se maneja, por ejemplo, una crisis de este tipo. Eso, en mi opinión, no está claro.
Resuelto. Uh-huh. ¿Y es una zona de glaciares? ¿Es una zona en donde peligra este desarrollo de envergadura, empresarial de envergadura, hace peligrar nuestra agua o...?
Yo pienso que por ahí en el tema de glaciares no es el más crítico. Obviamente... Para mí es una zona muy particular desde el punto de vista de los recursos hídricos. Como dijimos, tiene glaciares, es una zona con mucha precipitación, entonces con gran acumulación de nieve, que en realidad es la entrada principal, la fuente principal de agua que tenemos en esta región, es la nieve, así que es una zona que acumula mucha nieve, tiene glaciares, pero sobre todo tiene estas vegas altoandinas, el sistema de vegas más grande de la provincia. Hay dos sistemas muy grandes en la provincia, que son este y el que está en las nacientes del Tunuyán. Y bueno, tenemos acá por lo menos tres elementos críticos o claves del sistema hídrico de alta montaña, que son glaciares, nieve y vegas, y entonces efectivamente es una zona que presenta un gran valor y una gran sensibilidad. El grueso del proyecto, como está planteado, por lo menos como se ve en la manifestación de impacto, en realidad no está volcado sobre el volcán, sino sobre la otra margen del río, sería la margen norte, y... pienso que es en el cuidado de las vegas y en el monitoreo de lo que va a pasar en el fondo de los valles donde hay que poner el ojo primero. En principio no hay grandes desarrollos planteados en la zona de los glaciares, uh-huh. que en este caso están, como dijimos, en el volcán Peteroa y están en altura, están arriba de los 3.500 metros. Entonces uh-huh. realmente hay que ir y hacer un desarrollo ahí arriba para tener un impacto directo en uh-huh. los glaciares.
Ahora, ¿es un problema de tamaño, digamos, porque uno está pensando que durante el invierno allí... habría unas, como vos bien decías, 3.500 personas, están pensados 2.500 turistas, más 1.000 personas que trabajarían en el lugar. ¿Se podría hacer un proyecto más pequeño, más boutique, por ejemplo, y que tuviera menos impacto? ¿O lo recomendable sería buscar otra zona y dejar esa zona virgen a partir de precisamente todo esto que vos planteás de la importancia que tiene para el recurso hídrico de la provincia?
Bueno, es una excelente pregunta. Obviamente yo como académico claro. o trabajador del área ambiental pienso que, por ejemplo, sería un excelente sitio para hacer un área protegida a nivel de la claro. provincia. De hecho, ha habido propuestas para hacer un área protegida un poquito más al sur, en el Paso Pehuenche, uh-huh. pero digamos esto podría integrar una zona con un nivel de protección para la provincia. En mi opinión, esa sería una medida fundamental. Después, obviamente, hay que compatibilizar la conservación del ambiente con el desarrollo, y ahí hay balances que son difíciles de hacer y empiezan a pesar otros factores. Claramente, manejar la escala de un proyecto, si lo vamos a hacer en alta montaña, es una de las primeras herramientas que a uno se le ocurren para limitar el nivel de impacto. O sea, obviamente uh-huh. un proyecto más chico va a tener menos impacto, mucho menos movimiento de terreno, mucho menos gente expuesta a los distintos riesgos que podemos tener en esta zona. Y además de generar un impacto, una huella ambiental menor, menos consumo de agua, menos uh-huh. construcción de infraestructura, menos movimiento de suelos. Entonces, la escala efectivamente es una de las primeras cosas que llama la atención. Ir tan fuertemente o tan directamente a un proyecto de gran escala llama la atención. Sobre todo, obviamente tenemos que ponernos en el contexto de lo que pasa a nivel global. Claro. A nivel global estamos en una etapa de cambio climático. A nivel global, los grandes centros de esquí ya no se construyen en el mundo. Los grandes centros de esquí se han construido hace algunas décadas, cuando el clima era diferente. Desde hace 20 o 30 años, el cambio climático en zonas que tradicionalmente han tenido muchos centros de esquí, como los Alpes o Estados bueno, Unidos.
No hace falta que nos vayamos a Penitente nomás. Claro. Hace 30 años Penitente, o 25, y teníamos nieve prácticamente, no te voy a decir todo el año, pero había nieve. Hoy no hay nieve para esquiar en Penitente, y ahí tenés un gran centro de esquí que está... no sabemos para qué, digamos,
y
¿no?
Penitentes, vallecitos, o sea, por eso decía, hay un contexto internacional que podemos mirar, pero obviamente ese contexto también se refleja en lo que pasa a nivel nacional, tanto el cambio climático, que nosotros lo vemos o lo sentimos muy fuertemente acá, con esta sequía tremenda de los últimos 10 años, o sea, menor precipitación que el promedio, ya en una racha de 10 años, que es completamente fuera del registro histórico, y... obviamente afectando, por ejemplo, proyectos de infraestructura turística como estos dos que mencionamos. Entonces, estas cosas que se ven en otras partes del mundo también han pasado y tenemos ejemplos clarísimos en la provincia. Entonces, en este contexto también es delicado y surgen preguntas y, de hecho, bueno, por eso las planteamos ahí en la audiencia pública, decir, bueno, ¿cuál es la factibilidad de un emprendimiento de estas características o de hacer un centro de esquí de gran envergadura hoy en día en el escenario cambio climático, con el escenario que tenemos hoy, pero también con las proyecciones a futuras, que el escenario futuro para la provincia de Mendoza, según los mejores modelos que tenemos, es que la temperatura va a seguir subiendo y las precipitaciones se van a seguir reduciendo? Entonces el escenario no es bueno para las actividades que tenemos hoy, pero específicamente para actividades que son muy sensibles a tener nieve en la cordillera, como puede ser un centro de esquí. De nuevo, esto no está muy claro y por lo menos algo que planteamos en la manifestación general de impacto o como un comentario es que no hay un estudio que utilice estas proyecciones y trate de estimar cuál va a ser la situación en 10 o 20 años y si el centro de esquí va a ser factible con las condiciones que son más probables para los próximos 10, 20, 30 años.
Claro, después te pasa lo que te pasa con Marita, te queda un centro de esquí gigante que hoy no tiene nieve y que tampoco es un gran atractivo turístico, eso sin nieve, digamos, ¿no? Y queda ahí, en el medio de la montaña.
Sí, o sea, ahí aparece otra cuestión que también planteamos en la audiencia pública, que es la provincia y los prestadores de servicios no tienen muy buenos antecedentes en la provincia en cuanto a manejar emprendimientos de alta montaña que no han funcionado económicamente. Ya sea que pensemos, no sé, en el hotel de Villavicencio, en Vallecitos, en Penitentes.
¿Cómo se llamaba el de Turján? Samayhuasi.
Samayhuasi, ¿te acuerdas? Entonces tenemos toda una serie de ejemplos donde se hacen emprendimientos en alta montaña, que es un ambiente que tiene dificultades adicionales. O sea, todas las dificultades que tenemos para hacer un emprendimiento económico de cualquier tipo se suman en la alta montaña dificultades ambientales por la dificultad de acceso, por las bajas temperaturas, por los riesgos de, por ejemplo, destrucción por avalanchas. De nuevo, tenemos, por ejemplo, en Puente del Inca, el ejemplo del hotel de Puente del Inca, que fue arrasado por una avalancha, distintos accidentes de este tipo como hubo en Las Leñas. Obviamente el riesgo de avalancha está cuando uno hace un centro de esquí, pero por eso digo, un emprendimiento de gran envergadura.
Y más en una situación de cambio climático como esta, ¿no? Claro. Lo estamos viendo hoy con el paso a Chile, cómo ha quedado la ruta del otro lado, cómo ha quedado en una situación donde, como vos bien decías, el clima ha cambiado. Bueno, el otro día me contaban que hace dos, ya va a ser la segunda temporada o la tercera, que el lago del Portillo no se congela. Hace un frío bárbaro, pero no se termina de congelar el lago, digamos, ¿no?
Y nosotros tuvimos la posibilidad de estar en las cuevas. Tenemos el IANILA opera una red de estaciones meteorológicas en la cuenca del Mendoza y fuimos a ver el estado de las estaciones. Y una de las cosas una de las características que hubo, digamos, con las primeras nevadas en la provincia es que en realidad, bueno, como ustedes saben, estamos en un año niño, un año donde se espera que tengamos más precipitaciones que el promedio, pero las temperaturas en realidad en alta montaña han estado un poco arriba de lo que se espera y es por eso que la acumulación de nieve ha sido menor. Y en el caso del Río Grande, específicamente donde está ubicado el proyecto, hubo unos aluviones impresionantes, porque justamente gran parte de esta precipitación cayó con temperaturas altas, entonces claro, cayó en forma
se derrite
de
rápidamente.
Pero
claro,
casi parece un capricho.
Claro, la nieve se transforma en agua, claro, se transforma en agua y
capricho contra naturaleza.
Te baja la balanza, se lleva todo, claro, claro.
Y entonces, de nuevo, acá tenemos riesgos en alta montaña que se incrementan justamente con el cambio climático y, de nuevo, estamos en una zona de difícil acceso donde una obra o varias obras en un proyecto de gran envergadura se expone de nuevo a una serie de riesgos que ya estaban, o sea, que uno puede anticipar, como el hecho de tener que operar en condiciones de nieve durante varios meses al año, con riesgos nuevos, que son estos aluviones, por ejemplo, que van a ser cada vez más frecuentes y más intensos, porque las condiciones climáticas que tenemos hoy no son las mismas que teníamos hace 10 o 20 años.
Impresionante. Claramente, la audiencia pública, que no es vinculante, no salió bien, pero no les importa mucho.
No, así es. Pierre, realmente ha sido interesantísimo tenerte aquí en la mañana. Vamos a volver a invitarlo para seguir hablando de esto. Tema, porque la verdad que se nos pasó la media hora volando realmente. Sí. Y fue muy, pero muy interesante. Pierre, muchísimas gracias por haberte acercado y seguramente lo vamos a volver a invitar para seguir hablando de estos temas. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias también por seguir este tema y darle espacio, me parece, a una opción que por ahí hay en la provincia de Desarrollo, que es bueno seguirla y que los mendocinos y mendocinas sepan qué es lo que se hace y bueno, un poco cuáles son los riesgos o las características de las distintas cosas que pasan en la provincia.
Seguro. Gracias. Pierre Pité, investigador del CONICET, especialista en el azufre, pasó por la mañana de Nacional Libertador. Subí el volumen hasta las 2. Ya nos vamos, mirá, no nos queda nada. Dale.